Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Sí, hoy hablando sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos, el nuevo marco de relaciones y esto que está sucediendo que sorprendió a unos, indignó a otros, pero Contacto Cuba quiere servir de plataforma para que los cubanos dentro de la isla sepan qué piensan los demás sobre todo esto.
Sí, Contacto Cuba y todas las plataformas, valga la redundancia, que tiene Radio Martí para este propósito, porque sabemos que nuestra emisora, nuestro medio en Cuba, cumple un importantísimo rol informativo, porque bueno, la prensa oficialista esconde la bola, hablando en términos beisboleros. Y vámonos al centro sur de la isla, Aguada de Pasajeros, ahí tenemos al periodista independiente, al activista Bernardo Arévalo Padrón, que otras veces ha estado en Contacto Cuba. Buenas tardes, Bernardo.
Buenas tardes, Monico Ignacio y demás colegas de Radio de Martí.
Un placer tenerte de nuevo por aquí. Cuéntanos, Bernardo, ¿cómo está el ambiente por ahí con estas, este panorama de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba?
Ignacio, hay mucho escepticismo entre la población aquí, en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, porque no hemos visto dentro de la nación cubana ningún cambio favorable. Ha sido el régimen el que se ha beneficiado con la liberación de los tres espías de la red avispa que les quedaba en Estados Unidos, bien sancionados por el delito de espionaje comprobado. Entonces, aquí seguimos con el mismo hambre, la misma miseria. Por ejemplo, en el día de hoy en Aguada de Pasajeros hubo broncas aquí en el mercado y piñaceras entre mujeres fundamentalmente, porque sacaron un puñadito de jabones de lavar por la libre. Y vemos la situación crítica de todas maneras y no tenemos fe en esta nuevas relaciones que tienen Cuba y Estados Unidos. Vemos lo mismo con lo mismo. Y
cuando dices que no tenemos fe, ¿estás utilizando un plural de modestia o estás haciéndote eco del sentir de tus alrededores?
Del sentir de mis alrededores. Las personas se nos acercan y me dicen, oye, me arrebalo, porque nosotros nos dicen aquí dentro de Cuba los derechos humanos.
Sí.
Porque cuando comenzó esta lucha se nos calificó así, así ha quedado el término opositor. Lo tenemos nosotros dentro de nuestro círculo opositor. Entonces la población se nos acerca, oye, arrebalo, usted es la gente de los derechos humanos. ¿Qué creen de esto? Y entonces yo les explico, ¿no? Y ellos siempre me dicen lo mismo. Mira, hoy mismo tampoco había pan en la panadería del Volcán, aquí en Aguada de Pasajeros, dicen que no hay levadura. Y entonces la situación vemos que es la misma. Y, sin embargo, desde el año 2000, Cuba le puede comprar a cash mercancía a Estados Unidos, le ha comprado harina de trigo y demás, y todo aquí dentro del país, para el cubano de a pie, sigue igual. Sin embargo, tú lees el Granma y otros periódicos del régimen y hablan de supuestos logros. Incluso están pidiéndole a los Estados Unidos que dejen venir a personas a recibir asistencia médica a Cuba, lo cual es una contradicción, porque nosotros los cubanos aquí en Aguada de Pasajeros no hay ni papel para hacer un electrocardiograma.
A ver, ¿a dónde lo llevan?
Qué contradicción.
Bernardo, ¿cómo te has informado tú de todos estos acontecimientos?
Mira, número uno, por las emisoras de Miami. Te puedo citar, por ejemplo, la poderosa 670M, que se escucha perfectamente aquí. Y también fundamentalmente por Radio Martí. ¿Pero qué ocurre? Radio Martí la tiranía le tenía puesto un equipo de interferencia aquí en el Comité Militar del municipio y no se escuchaba, pero don Ignacio, hace alrededor de una semana yo se lo dije al programa con voz propia y llamé al programa del planito de mañana de Radio Martí a ambos y se lo dije también. Se está entrando perfectamente aquí a Aguada de Pasajeros. Mira, Radio Martí se escucha por Radio Caracol, por onda media y por onda corta. Entonces, por ahí nos estamos informando y toda la población de Aguada de Pasajeros perfectamente lo escucha. También en el ámbito personal, a mí me entran clics de las embajadas de La Habana que me lo envían a través del hermano Iván Hernández Carrillo y de Félix Navarro Rodríguez, y por ahí nos enteramos de la información sin censura. Y por los medios alternativos, antes dicho, porque no tenemos internet. Pero la prensa gubernamental está censurada. Entonces, lo que deja, la información que da, hay que leerla entre líneas y sacar las conclusiones que nosotros tenemos. Esa es la vía por la que nos informamos, te reitero. Sí. Televisión Martí, muy importante, los discos de Antena Line que nos envían los colegas de Televisión Martí. Aparte de lo que la de Martí se escucha, Televisión Martí no está entrando, que Aguada de Pasajeros, pero sí nos envían discos.
¿Se entrega en mano? ¿Eso se entrega en mano?
En mano me lo entregan aquí. Entonces, en mi laptop yo lo reproduzco, se lo paso en memoria flash a otros colegas, lo llevan a otros laptops, y así de mano en mano circula por toda la población. Y llega el momento que las personas nos dicen, oye, Marévalo, hay otro. Y dice, bueno, no ha entrado el mes de febrero, no ha entrado.
Claro, claro.
Hoy estamos ya a lunes 16 de febrero de 2015 y esto no ha entrado. Pero estamos esperando a que entre los próximos días, que Pepe de Televisión Martín nos envíe, con un solo disco que nos envíe, lo ve el municipio de Aguada, Rosario, completito y Cuchi. Y otro bueno. Municipio de la provincia de Cienfuegos.
Qué bueno. Sí. Amigos, a los que se acercan ahora, estamos hablando con Bernardo Arévalo Padrón desde Aguada de Pasajero, en la provincia de Cienfuegos. Y en Contacto Cuba, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, estamos hablando sobre el nuevo marco social cubano e informativo también del reinicio de las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de La Habana. ¿Cómo se entera la gente de esto? ¿Cuáles son los incentivos que le queda a la gente? A Arévalo Padrón le hago la pregunta. ¿Qué crees de la infraestructura que tiene el país para recibir, entre comillas, una supuesta avalancha de turistas norteamericanos a la isla?
Bueno, los Castro, los hoteles que tienen es para eso, para el turismo. Y entonces, pero no confío en que la infraestructura, ¿no?, los acepta todos. Fíjate que yo leo la prensa gubernamental también para ver y sacarme conclusiones.
Pues claro.
Están incentivando. Sí, ahora en el periódico semanal 5 de septiembre, aquí en la provincia de Cienfuegos, se titula así, 5 de septiembre, están incentivando a los cuentapropistas para que arrenden al turismo internacional, porque no dan abasto las habitaciones que tiene el gobierno. Entonces, por supuesto, tienen que pagar impuestos a la ONAR, todo el fisco ese y demás, impuestos exorbitantes. Pero hay muchos que se han sumado a eso porque necesitan, el cubano a pie, dólar, necesitan. Pero ¿qué pasa? Esperan una avalancha de turismo norteamericano y no está creada las condiciones, la dictadura castrista no las tiene creadas para alojarlo. Entonces están acudiendo al cuentapropismo. Ese es el término que están utilizando, cuentapropismo. Y las personas están arreglando sus casas y demás porque, bueno, esperan que el turista norteamericano le dé su propina y todo lo demás. Y el gobierno o la tiranía, ¿no? Uno por costumbre dice gobierno, pero la realidad en Cuba lo cual es una tiranía militar, totalitaria, antidemocrática.
Sí.
La tiranía lo que busca es eso, por cuentapropismo, para recibir el dólar estadounidense, porque tanto le han tirado a los americanos y ahora están pidiendo la limosna del dólar americano. Que antes le decían al cubano traidor, el que se iba del país. Yo me acuerdo en 1980 le decían traidor, yo tenía 15 años de edad cuando eso, que le tiraban huevos. Y ahora le dicen en broma, trae dólares al norteamericano. Es una sátira, pero la realidad es así, la gente lo dice
en
la calle.
No, y la cantidad de gente que estuvo presa por llevar un dólar en la billetera.
Sí, ¿cómo que no? Yo conocí casos de personas que cumplieron 5 años de privación de libertad y cuando yo caí preso en 1997... habían despenalizado el dólar el 26 de julio de 93. Y en 1997 todavía había personas en la prisión de Ariza, aquí en la provincia de Cienfuegos, cumpliendo 10 años, porque lo habían sorprendido con 2 dólares. Y yo le dije, pero si eso estaba despenalizado. Decía, no, pero dicen que tengo que cumplir. Mira qué contradicción tiene el comunismo. Es una paradoja total.
Sí, Arévalo. Arévalo, nos queda un minuto nada más, pero ahí quisiera tocar algo medular. ¿Qué se dice de los militantes del partido, de la gente más acérrima del gobierno, sobre lo que dicen de las nuevas relaciones? A nivel local, a nivel local.
A nivel local, los verdaderos comunistas, come candelas, aquí chivatones, de toda la vida, yo los veo muy disgustados con eso, porque siente como que les han dado la espalda. Porque ya los han tirado a la izquierda, ¿no? Un cero a la izquierda, no valen nada. Y hay otros comunistas oportunistas que eso sí están muy contentos. Por ejemplo, el jefe de la Seguridad del Estado aquí en Aguada de Pasajeros, Roosevelt Betancourt, tiene el suero en Estados Unidos. Es el capitán Roosevelt Betancourt, reitero su nombre. El suero se llama Guillermo González González, vive en Miami. Y le manda dinero a la hija, claro, que es la esposa de este señor. Y él recibe, con eso se baña, y cuando él me ha arrestado, le ha dicho, pero tú recibes. Yo, no, es mi mujer. Pero es lo mismo, tú lo estás recibiendo, y coge jabón, coge el aceite. Eso es un oportunista. Pero sí, los come candelas sí están disgustados.
Pero siempre hay camaleónicos.
Entonces, hermano, es que el camaleónico. Oye, muchas gracias a Contacto Cuba y a Radio Martí por darme esta nueva oportunidad. Ha sido de Aguada de Pasajeros, Bernardo Rogelio Arévalo Padrón, periodista independiente y el prisionero de conciencia. Y yo no quiero nunca terminar sin decir abajo el comunismo y abajo Fidel Raúl Castro. Porque es que en la prisión me dieron sendas manos de golpe por gritar. Y yo me juré que mientras viviera lo iba a seguir diciendo, hermano. Oye, muchas gracias.
Un abrazo y hasta la próxima.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia
y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que me voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Y en Contacto Cuba, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, hoy hablando sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos, el nuevo marco de relaciones, cómo lo ha recibido la gente, a través de qué medios están informando y además qué dice, no ya entre líneas, sino directamente en primera plana que dice el periódico Granma. Para eso vamos a conversar en el oriente del país con Eliezer Palma Pupo, quien es el vicecoordinador de la Alianza Democrática Oriental, reside allí en San Germán, en la provincia de Holguín. Buenas tardes, Eliezer, ¿cómo estás?
Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias y bienvenido a Contacto Cuba. Gracias por siempre atendernos a las llamadas que te hacemos y a este pedido de que tú seas un poco el termómetro de la gente. Como anunciaba ya cuando estaba tratando de identificarte, ¿qué cree la gente de todo esto? ¿Qué dice? Y cuando se te acercan, ¿qué es lo que conversan contigo alrededor del tema?
Bueno, Luis Felipe, yo salgo mucho a la calle y siempre me nutro de las opiniones de las personas en este caso. Y referente al tema que me hablas sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos, te diría que no veo muchas expectativas en las personas. Algunos me dicen, bueno, ¿y en qué ha cambiado para el cubano del 17 para acá? Y luego las conversaciones de la subsecretaria sobre el día 5. Y así es, la gran mayoría dice que nada ha cambiado, no vemos nada nuevo en el cubano. Otros tienen la esperanza de que es un paso positivo, que puede haber buena apertura, principalmente en lo que se habló de las comunicaciones, de una embajada, porque el cubano tiene un gran deseo de poder viajar libremente, como se dice, y demás. En el caso de la oposición, que me presentaba como vicecoordinador, yo te diría dos cosas. Es cierto que todo tiene aristas positivas y negativas. A veces uno prefiere ver lo positivo, pero yo sí tengo que tener en cuenta lo negativo. Y referente a eso, pues te diría que mientras no se hablen de derechos humanos en Cuba, pues para mí no veo una claridad, no veo que Cuba sea libre muy pronto, porque es un tema que no se, ni siquiera se le dio un toque. Y bueno, también escuché la reunión de la subsecretaria con algunos líderes y activistas de la oposición, y quedó más que claro, mientras a la mesa no se lleguen los derechos humanos, no hay nada
que
para el cubano pueda ser esperanzado.
A la hora de...
los medios...
Sí, eso quería preguntarte, a la hora de informarte, ¿cómo te organizas tú este puzzle informativo, ¿no?, desde la isla, donde los medios están censurados y lo que pueda llegar del exterior? ¿Cómo te organizas tú para informarte?
Bueno, sinceramente, yo tengo un poquito más de información, precisamente, gracias a ustedes, gracias a la radio que está prohibida, también me informo, gracias de vez en cuando por vía de internet. Pero la gran mayoría de los cubanos siguen con la desinformación total, solamente tienen el periódico Granma para leer lo que ahí le ponen, no lo que realmente se lleva a una mesa de conversación. O sea que el cubano de a pie, en sentido general, que su gran mayoría, pues sigue desinformado. Y sinceramente, tienen muy poco que opinar sobre las conversaciones, porque no tienen información de primera mano. Eso es lo que el gobierno les brinda, que es bastante poco, porque recordemos que los medios están en manos de ellos. La radio, la prensa, todo es del gobierno. No hay acceso libre. Pero de todas formas también hay otra parte muy pequeña de cubanos que tratan de informarse por esta vía que yo les hablaba, de la internet, porque es muy costosa, de los paquetes. Ya en los paquetes viene también información que, por supuesto, no se puede decir.
Claro.
Porque sabe que el gobierno persigue eso.
Claro, es estratégico. Palma, algo que no quiero que se nos quede porque nos queda un minuto. ¿Qué dicen los militantes del partido? ¿Qué dicen aquellos que se han identificado durante todo este tiempo como los más cercanos al gobierno y cercanos a la política de mano dura del régimen de La Habana? ¿Qué dicen de todo esto?
Bueno, sinceramente, incluso te voy a contar rapidito una anécdota. Que hay un militante del partido que incluso visitó los Estados Unidos y cuando regresó, y otros que están aquí, oigo criterios de ellos donde dicen: me ha engañado durante tantos años, todo era mentira. O sea, que le habían vendido al gobierno de Estados Unidos como un enemigo y demás, y hoy ven que se acercan a una mesa a conversar y dicen: bueno, y lo que me dijeron durante tantos años, todo era mentira, que era un enemigo, que no se podía conversar con el gobierno y demás. Y es el espíritu que veo en muchos. Otros, sabes, que se mantienen neutral, la posición esa que no está en donde debe estar un ser humano, que es la inclusión social. Y están ahí porque no confían, otros porque siguen apoyando al régimen y demás.
Eliezer Palma.
Yo les doy información también.
Un abrazo desde Contacto Cuba. Agradecemos, como siempre, tu opinión y quedamos para la próxima.
Gracias, Kevin.
Ya concluyendo Contacto Cuba, como cada tarde, con mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, hoy sobre el nuevo marco de las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de La Habana. Los cubanos han dicho, de la manera en que lo escuchan, cómo acarrean los medios de información, cómo tratan de contrastar lo que dice el periodismo oficial y lo que ellos reciben de manos amigas. Para eso vamos a tener la evaluación y la opinión del profesor Enrique Patterson. Patterson, ¿qué te parece de todo esto y de cómo los cubanos se las ingenian para tratar de estar informados?
En primer lugar, tú sabes que cuando uno vive en un país donde hay tanta censura en la prensa y además de eso, donde la prensa miente tanto, la ciudadanía, por lo menos los ciudadanos que aprenden a leer y que son agudos, empiezan a leer interlínea.
Claro,
sí, sí. Y empiezan a descifrar la información a partir de los silencios de la propia prensa oficial y además de eso lo coordinan eso y lo comparan con otras fuentes y al final llegan a estar relativamente bastante bien informados de lo que hay, porque en última instancia el poder de análisis está en el cómo tú usas la información para encontrar realmente qué es lo que hay detrás de lo que se informa, y los cubanos tontos no son. Y entonces a mí me parece que en última instancia los cubanos están comprendiendo algo.
Sí, es importante lo que usted decía, profesor, sobre el lenguaje extraverbal del régimen, ¿no? Cómo ellos ya te dan un adelanto de lo que va a suceder después en la manera en que ubican la noticia en el periódico Granma. Y después, en efecto, vino lo de la CELAC, que fue como un cubo de agua fría.
Sí, lo que pasa es que hay mucho ruido. O sea, el gobierno cubano hace mucho ruido y para tener una posición de negociación fuerte, cuando en verdad Estados Unidos no está negociando casi nada con el gobierno cubano. Estados Unidos quiere tener las relaciones, tener allí su embajada, y prácticamente la decisión que Estados Unidos está tomando con relación a las cosas que va a permitir a Cuba, no es porque el gobierno cubano la esté pidiendo, pues yo lo veo que son como caramelos. Entre ellos, este que pone el gobierno cubano en una situación muy difícil. Por lo que he podido leer, el gobierno norteamericano ha dicho que está dispuesto a ayudar a que el gobierno cubano pueda conectarse de una manera más rápida a la internet, de manera que los cubanos tengan acceso a la información y tú sabes lo que eso significa. Eso se, en estos momentos en el mundo, un país no se puede desarrollar cuando la ciudadanía no tiene acceso a la red, que es la fuente más importante de conocimiento, de información, de nuevas tecnologías, de emprendimiento. Pero el gobierno cubano no va a permitir bajo ningún concepto que la ciudadanía masivamente se pueda conectar a Internet de una forma barata. Eso es un instrumento de desarrollo, ¿eh? Porque eso va en contra de las bases de su propio sistema. Es decir, que el gobierno norteamericano, al parecer, está estableciendo relaciones con el gobierno cubano para beneficiar a un pueblo, a una ciudadanía, a partir que el gobierno cubano no quiere beneficiar.
Claro, claro. Patterson, sí. Muchos activistas de derechos humanos, periodistas independientes, nos han dicho que es notoria la inconformidad de los militantes del Partido Comunista, que durante mucho tiempo se mantuvieron, vamos a decirlo así, más fieles a la política del régimen de La Habana.
No, es que realmente el ser antinorteamericano y luchar contra los Estados Unidos en Cuba se convirtió como una política de principio. Ser antinorteamericano y ser antiimperialista se convirtió como en una definición, algo totalmente absurdo, porque el interés nacional de un país siempre está en tener relaciones con el país con el que puede tener beneficios, ¿no? Eso es lo que el interés nacional de Cuba era, precisamente, educar a la ciudadanía de una forma que se vieran a Estados Unidos como un enemigo y no como un socio del cual se puede tener mucha ventaja. Toda la gente que consumió su vida en esa estupidez se sienten ahora engañados y traicionados.
Sí, para ellos han fabricado un eslogan que está por ahí por internet que dice, antiguamente se decía Yankee Go Home y ahora es Yankee Come Home.
No, y la otra cuestión es que tú sabes que en el siglo XIX estaba la teoría de la fruta, la doctrina de la fruta madura, y realmente Estados Unidos tenía un gran interés en Cuba, y por eso era, bueno, deja que la fruta madure para que caiga en nuestras manos. El problema es que ahora la fruta está podrida.
Sí.
Lo que está tratando de hacer Estados Unidos es que no le tenga que caer en la cesta, porque le echa a perder la cesta de fruta. Entonces, para eso tiene que haber algunos caramelos y algunas cosas para ver si esa planta puede generar otra cosa. O sea, la política norteamericana ahora es completamente diferente. No queremos comprarnos este problema, y para no comprarnos este problema vamos a dar esto y esto y esto, lo que podemos dar. Con el gobierno cubano no se está negociando nada sustancial.
Bueno, Patterson, nos queda un minuto. ¿Tú crees que todo esto de lo que te pregunté, la inconformidad de los militantes, la manera en que los cubanos se la ingenian para informarse, esto es un adelanto del futuro?
Bueno, esto, en primer lugar, ahora que el gobierno cubano tiene un conflicto interno o ideológico con sus propios militantes más fieles, y a mí me parece que está muy bien que el conflicto vaya hacia ellos, ¿no? Por otro lugar, tiene un conflicto con la ciudadanía en general, a partir de la cual ahora todos los problemas que el Estado no le permite a los ciudadanos, lo que no le permite acceder, ya no va a ser por culpa de los Estados Unidos, sino que va a ser por culpa de quien siempre ha sido. Y en el fondo de todo esto es que el mundo se ha movido hacia una realidad donde ya los Estados nacionales cerrados, que era lo que permitía un régimen totalitario, no son viables con el nivel de desarrollo tecnológico y científico que hay ahora. Por lo tanto, ese modelo de Estado no funciona y choca contra las realidades tecnológicas. Y por lo tanto, está condenado tarde o temprano a rediseñarse o desaparecer. Y los Estados Unidos se están cubriendo eso.
Sí, muchas gracias al profesor Enrique Patterson por sus criterios tan acertados para Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima. Hoy, en Contacto Cuba, las nuevas relaciones Cuba-Estados Unidos y cómo los cubanos se las ingenian para informarse de las mismas. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.